Quero tanto ter alguém que sinta a dor da gente, que veja em meu olhar um retrato desse meu Brasil. Porque em todo canto todo mundo pede por mais esperança.
Esta música francamente preciosa y entradora sirve para que Juan Manuel Carr presente su nota. Te escuchamos.
Bien, tenemos entrevistado en piso, estábamos escuchando el single de Lula, precandidato a presidente, porque ahora salió un single nuevo, ya después nos vamos a meter con eso. Vamos a hablar con Alexander Pupo, que es secretario de Internacionales de la Juventud del Partido de los Trabajadores. Tiene la gentileza de estar aquí con nosotros en el piso. Estuvo en la Argentina con diversas actividades. Es sociólogo, abogado, como Mario Weinfeld, y magíster en sociología en la Universidad de San Pablo. ¿Cómo estás, Alexander?
Muy bien, un gusto estar con ustedes acá. Un saludo a todos de la Radio Nacional.
Bueno, bienvenido acá, gente de a pie. Bueno, la primera pregunta es, digamos, me parece que hay que empezar con algo, ¿no? En menos de un mes va a alargar oficialmente la campaña electoral en Brasil. Hay como muchas datas previas, ¿no? El lanzamiento de campaña, está un lanzamiento que ya hizo en su momento Lula con Alvin de la fórmula, ahora va a lanzar oficialmente en agosto, hay convenciones partidarias ahora próximamente. Bueno, ¿cuál es la actual situación política y económica, sobre todo de Brasil? ¿Y por qué Lula, cómo llega Lula, un hombre que estuvo preso hace algunos años, a estar hoy con posibilidades concretas de lograr un triunfo en la primera vuelta electoral en Brasil?
Bueno, nos llena de esperanza llegar a este momento tras los años que vivimos, desde el golpe en contra de Dilma, la prisión de Lula, la elección de Bolsonaro, y creo que lo que pasó a la población brasileña fue que estos 4 años de gobierno de Bolsonaro fueron muy, muy malos. El manejo de la pandemia es solo uno de los problemas que hubo en estos años. Las políticas sociales se desestructuraron, se intentaron vender empresas estatales, y la vida de las personas está muy peor que cuando nosotros entramos en el 2002. Entonces hay ahí un sentido en las personas, se siente la necesidad de volver a tener un Estado que esté preocupado con lo más básico de la vida de las personas. Y por eso creo que a pesar de todo lo que pasó, aún la figura de Lula y sus gobiernos hacen con que se movilicen las personas y vuelvan a tener esperanza de que el Estado brasileño puede tener otro modelo, puede proveer y garantizar el aumento de los derechos y el retorno de la dignidad de las personas. Entonces, hay un cambio en la sociedad, eso creo que es importante decir. Por eso que tras toda la persecución que viene desde mucho tiempo en contra de Lula y del PT, hoy llegamos acá a 75 días de las elecciones generales en Brasil, con Lula en las encuestas con chances de ganar en la primera vuelta.
Hablemos un poco de encuesta, porque te lo preguntaba el profe fuera del aire y porque me parece interesante para las y los oyentes, ¿no? Lo primero que uno le pregunta a un compañero o compañera de Brasil es, ¿y qué nos dicen las encuestas hoy?
Las encuestas nos dicen que Lula tiene el 53% de votos válidos en primera vuelta. Recuerden que para ganar en Brasil es necesario el 50% más uno voto más y ganas en primera vuelta. Nunca nos pasó, sería la primera vez en la primera vuelta.
El último que ganó en primera vuelta es Cardoso, las dos veces.
No las dos veces, creo. Bueno, no tengo certeza de eso, pero nunca nos pasó a nosotros, claro, a Lula, que ganara en la primera vuelta. Y
No, sí.
Dale, entonces me parece que hay mucho hasta las elecciones, son sí. 75 días, mucho puede pasar y está armando mucho Bolsonaro también.
Bueno, ahí vamos también, porque Bolsonaro se viene quejando en los últimos meses, si uno escucha su discurso, de las urnas electrónicas, que paradójicamente son urnas electrónicas que le posibilitaron a él ser presidente de la nación, que le posibilitaron a él estar 25 años en el Parlamento, que le posibilitaron a su familia estar en el Congreso. Digo, la familia Bolsonaro se ha favorecido de las urnas electrónicas. Y ayer Bolsonaro presenta una queja formal a los embajadores acreditados en Brasil sobre las urnas electrónicas. ¿Está preparando las condiciones Bolsonaro para algún desconocimiento electoral similar al que hizo en los Estados Unidos de América Donald Trump? Me acuerdo que en su momento Trump era crítico al voto postal, ¿no? Cuando sabía que ya empezaba a ser muy difícil ganar la elección, y ahora Bolsonaro viene sistemáticamente hace unos meses, y ahora focalizado, denunciando unas urnas electrónicas que lo habían favorecido en el pasado a él.
Exactamente. Yo creo que Bolsonaro tiene en Trump un modelo y un rotero de lo que hacer. Y eso viene ya desde tiempo. Steve Bannon se ha reunido muchas veces con él. Ojo, acá en Argentina, con quien se junta Steve Bannon también. Pero me parece que eso viene de un rotero desde afuera, que bueno, no funcionó en Estados Unidos y no creemos tampoco que van a funcionar en Brasil. Pero lo hace porque está motivado solo por los tuyos. Bolsonaro, desde el 2018, cuando ganó en la segunda vuelta, ya empezó con eso, que en verdad lo había ganado en primera vuelta y nosotros lo habíamos robado los votos. Nunca presentó las pruebas que ha dicho que tenía en contra del sistema electoral. Y está haciendo una gran pelea en contra del voto electrónico que tenemos en Brasil, que le eligió a él y a muchos otros, y que nosotros reconocemos y que tiene un nivel de seguridad ahí muy bueno. Pero sí está con eso y nos parece que está preparando para no reconocer el resultado de las elecciones. Estuvo él con los embajadores, 60 embajadores de distintos países, todavía no tenemos el listado de quién estaba ahí, pero terminó su discurso y nadie lo aplaudió. Lo que también nos parece que es muy importante, porque la comunidad internacional está mirando a Brasil, está mirando los intentos de desestabilización democrática que genera Bolsonaro y está respondiendo que no va a estar al lado de él si intenta hacer algo.
10 días atrás, más o menos, fue asesinado en Foz de Iguazú un militante del Partido de los Trabajadores por un policía bolsonarista que ingresó a su cumpleaños número 50, armado, que dijo Bolsonaro presidente, que le disparó en el suelo. Y hay además intentos de sabotaje a actos de Lula en varias partes del país, ¿no? En Minas Gerais sucedió en Cinelandia, en el centro de Río de Janeiro. Te quiero preguntar si hay un peligro de crecimiento concreto de la violencia política en Brasil en las próximas semanas y meses. Leí a algún analista que ya empezaba a hablar de una posible colombianización de la campaña brasilera. Y digo, voy a esto de el chaleco antibala en el candidato a presidente, sí, los disturbios públicos. ¿Cómo ves esa situación, ese escenario?
Yo creo que hoy lo que nosotros estamos viendo es el resultado de la violencia como herramienta política que propone Bolsonaro desde el día 1 de gobierno y que hoy resona desde el Palacio de la Presidencia. ¿Cómo contestó Bolsonaro sobre la situación de Marcelo Arruda, nuestro compañero militante del PT, tesorero del PT en la ciudad de Foz de Iguazú, que fue asesinado frente a su hija y su esposa en su cumpleaños de 50 años? Reaccionó diciendo, ustedes saben lo que tienen que hacer a sus militantes. Eso dijo Bolsonaro. Entonces, a Bolsonaro es importante tener en cuenta que él tiene la violencia como una de las herramientas de hacer política. No está comprometido por las reglas de la democracia, no es un presidente que tenga valores republicanos ni que esté a la altura de la democracia brasileña. Por eso, sí, yo creo que es posible que tengamos en los próximos días y semanas un aumento del uso de la violencia, porque fue lo que restó a Bolsonaro, que ya no tiene votos ni apoyo de la población brasileña para ganar las elecciones. Y así intenta generar miedo para que no salgan a votar, para que no salgan a hacer campaña. Y en eso aprendemos mucho con Dilma, que hay que tener coraje para vivir y hacer la política y para enfrentar a Bolsonaro. Creo que fue por esa situación que se juntó el frente tan amplio democrático que tenemos alrededor del presidente Lula como cabeza de la fórmula, que ha traído a Geraldo Alckmin, el ex gobernador del estado de São Paulo, donde yo milité como joven en contra de él durante muchos y muchos años, pero hoy tenerlo en la fórmula es este compromiso que hacen las instituciones y los sectores democráticos de la política brasileña y de la vida civil también, de la sociedad civil, en contra de lo que fue, de lo que significa Bolsonaro para la política. Nosotros no podemos dejar este nivel de violencia se normalice en la sociedad brasileña. Y en eso se está posicionando la sociedad brasileña y las encuestas lo muestran.
Estamos hablando con Alexander Pupo, que es secretario de Internacionales de la Juventud del Partido de los Trabajadores, sociólogo, abogado, magíster en sociología en la Universidad de San Pablo. Hablabas de Gerardo Almín, ¿no? Que ustedes lo combatían democráticamente también, sí. ¿No? En su momento era el clásico de la política en Brasil, era el PT versus el PCdeB. Luego llegó el bolsonarismo, Lula preso, modificó eso y vamos a una elección donde será el PT contra el partido de Bolsonaro, que soy un sello básicamente electoral. Muchos dicen que el verdadero partido de Bolsonaro es el partido militar.
De los militares, sí.
Y el evangelismo conservador. Te quiero preguntar sobre eso, los vínculos de Bolsonaro con los militares y con cierto evangelismo conservador, que además tiene un papel grande en los medios de comunicación, ¿o no?
Sí, exactamente. Yo creo que estas son las dos patas del gobierno Bolsonaro que sobraron. Bolsonaro empezó con, yo diría, con cuatro patas. Tenía ahí el combate, el antipetismo, entonces los que estaban en contra de Lula y del PT por el tema de la corrupción. Entonces tenía ahí los de Sergio Moro, del juez Moro, que estaban con él, y la clase media que seguía esta visión anticorrupción, por así decir. Estaba también con las élites económicas y los empresarios. Y esas son las dos patas que bajaron muchísimo de apoyo al presidente, y sobraron las otras dos, que son los militares y los fundamentalistas. Así lo decimos porque hay muchos evangélicos, y en especial los que viven ahí en las comunidades más pobres, que se beneficiaron muchísimo y reconocen al presidente Lula, aunque sus pastores tengan discursos conservadores y declaren apoyo a Bolsonaro. Sabemos que es la mujer afroevangélica que va a decidir esta elección. Y hoy en las encuestas ya se muestra que esas que están en espacios más conservadores aún siguen votando en Lula, en contra de las posiciones mayoritarias que pueden tener los liderazgos de sus iglesias. Entonces Bolsonaro lo que hizo fue fortalecer esta agenda de, como decimos, de costumbres en Brasil, de los temas sociales como la interrupción del embarazo, las parejas homosexuales, y esos temas que generan casi como un pánico moral de que se va a destruir la sociedad, se va en contra de la familia, y con eso articula con los sectores fundamentalistas religiosos, sean católicos o evangelicales. Con los militares lo que hizo, y ahí, bueno, nosotros mirando la experiencia argentina, creo que todo de memoria y justicia fue muy importante para que se sacaran los militares de la vida pública y de la política, en especial acá en Argentina, lo que no pasó en Brasil. Y estamos pagando ahora esta cuenta, ¿no? Porque lo que Bolsonaro ha hecho fue traer de vuelta al gobierno. En este gobierno tenemos más militares en puestos de comando, en ministerios, en secretarías, subsecretarios. Bueno, el mismo vicepresidente que en el periodo militar. Es mayor el efectivo militar en servicio del gobierno federal hoy do que era en la dictadura militar. Entonces, los ha comprometido muchísimo y están metidos con todo, con Bolsonaro en eso. Entonces, sí, son los dos sectores que siguen con él, y nos preocupa que los militares estén tan involucrados en un proyecto de poder tan antidemocrático como es el de Bolsonaro.
Como juventud del PT, ustedes tuvieron varios encuentros con Lula en el último año y pico, o mejor dicho, desde que Lula salió de la prisión, y además obviamente van a los actos, a las actividades sí. partidarias y demás. Te pregunto, cuando lo escuchás a Lula discursivamente, cuando ves a este Lula que vuelve y dice vuelvo sin odio, pero estuve adentro 580 días, ¿cuál es el Lula que hipotéticamente vuelve a la presidencia del Brasil el 1 de enero del año próximo? ¿Qué aprendió en estos años? No solo Lula, sino el movimiento popular brasileño en su conjunto, pero también el liderazgo, ¿no? El liderazgo viene, me imagino, distinto después de el impeachment, después de la persecución política y judicial, después de lo que sucedió con los medios. ¿Qué Lula podemos esperar?
Yo creo que se puede esperar un Lula, un PT y movimientos sociales que han llegado a un grado de madurez que no han impuesto las condiciones políticas en los últimos años. Lula nos cuenta mucho de todos los que ha tenido tiempo para leer en el cárcel, porque Lula, siempre muy activo en la política, no ha tenido mucho tiempo para eso. Y él leyó muchísimo de la historia de Brasil, el tema de la esclavitud y la cuestión racial. Él tiene muy claro y quiere traer con fuerza, como porque lo comprende como el centro de la desigualdad estructural brasileña, el tema de la esclavitud y del racismo. También el tema de las Fuerzas Armadas y las cuestiones de seguridad hay que manejarlas de otra forma. hay que lograr la democratización de nuestras fuerzas, hay que repensar la seguridad pública y, bueno, en especial el tema de las armas también va a ser muy importante porque creció un 300% la cantidad de armas en manos civiles en Brasil por los nuevos decretos que hizo Bolsonaro. También creo que Lula vuelve con una conciencia de lo que es la política brasileña y sus instituciones más, bueno, le metieron preso, ¿no? Se quedó ahí 580 días. Creo que cuando ganamos por la primera vez, las fuerzas populares no tenían experiencia de gobernar un país como es Brasil. Fueron 500 años de las élites en contra de los 14 años que gobernaron las fuerzas de izquierda y progresistas en Brasil. Entonces creo que llegamos con más madurez, con más capacidad de diálogo, pero también sabiendo los límites y puntos estructurales en que no se puede ceder en la negociación. Por eso, creo que la presentación del programa, por lo menos de las directrices del programa de gobierno que hizo Lula junto a Alckmin, está muy buena, porque ahí ya están puestos los puntos de acuerdo que van a garantizar, principalmente en el económico, la reactivación de un modelo de desarrollo y de gobierno como lo que hizo Lula en sus años, teniendo como primero punto de la agenda el combate al hambre. Brasil volvió al índice de hambre de los 90, de antes de que ganaron Lula. Es el 4,1% de hambre en Brasil. Y eso será la prioridad absoluta del gobierno en sus primeros días.
Empezamos la nota esta con Alexander Pupo escuchando el jingle de la pre-campaña electoral y gracias a Pau Nicolini nos vamos a ir escuchando la versión nueva del Lulalá. La podemos ir poniendo un poquito y con esto termina la entrevista. Le voy a hacer una pregunta a Alexander sobre esto. En este 2022 se hizo una nueva versión de este tema que es de 1989,
exacto,
¿no?
Exacto.
¿Qué nos podés contar brevemente y nos vamos escuchándola?
Esta es la histórica de Lula, todo lo militante lo sabe. Ustedes acá tienen los cantitos, en Brasil tenemos el Lulalá. Lo sabe mi viejo, mi abuelo, porque eso es de los 90, los 2000. Y ahora vuelve con esta mística de lo que significa la vuelta de Lula. Y está ahí una frase que creo que sintetiza todo para esa elección, que es sin miedo de ser feliz. Y así vamos en esta campaña y con el gobierno de Lula que va a empezar el 1 de enero de 2023.
Muchas gracias, Alexander Pupo, secretario de Internacionales de la Juventud del Partido de los Trabajadores, sociólogo, abogado y magíster en Sociología en la Universidad de San Pablo. Nos vamos escuchando entonces la nueva versión de Lulalá, el single de Luis Ignacio Lula da Silva.
Vem de dentro, eu sei, de novo um sentimento.
Por muito tempo esperei e o coração segue pulsando, sem medo de ser feliz.
Há uma voz que tentaram calar. Mas essa estrela não vai se apagar.
E o brilho ilumina a esperança.